presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos en La Habana a Miriam Leiva, allá en España a Michelle Suárez. Son los periodistas invitados a la tertulia. La producción, como siempre, es de Johnny Hilfer, la dirección técnica hoy del señor Tony Simón. Saludos a todos dentro y fuera de Cuba.
Efectivamente, y nuestro agradecimiento también a los que escuchan el programa. Ya en solamente minutos vamos a tertuliar con Miriam Leiva, con Michelle Suárez. Entre las noticias que tenemos para hoy, bueno, pues tenemos que comenzar por esta de Brasil. Ya Lula da Silva, Luis Ignacio Lula da Silva, no es el candidato a la presidencia de Brasil. Está preso, no lo dejaron ser candidato por mucho esfuerzo que trató. Hasta aquí llegó y mucha presión que puso para ver si la presión popular lo podía sacar de la cárcel, dicen los expertos, los analistas. Pero bueno, no es. Ahora es Haddad, como le pronuncien. Es el que va a ser el candidato por el Partido de los Trabajadores en Brasil.
Una cosa es lo popular que usted sea.
Claro.
Y lo otro, el problema que tenga con la justicia.
Con, ¿no?, la corrupción, claro, y la justicia. Sí, está, señor, condenado a años de cárcel. Un presidente en una prisión, imagínese usted. Pero bueno, por otro lado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra por primera vez va a votar sobre el tema de Venezuela, la crisis en Venezuela. Es interesantísima la noticia, la vamos a tener en desarrollo o en el desarrollo de las noticias en tertulia.
Por cierto, Amado, mañana miércoles, la OEA tendrá una sesión especial para analizar el caso de Nicaragua.
Está bien.
Nicaragua y Venezuela casi ahí mismo, ¿no? En la cuestión política y social que están viviendo.
Los dos gobiernos con más crisis en todo el hemisferio. No cabe la menor duda. Y bueno, y hoy también vamos a hablar de los 17 años del 11 de septiembre del 2001. ¿Recuerdan los atentados terroristas a Nueva York? Yo creo que cambiaron el mundo, no lo digo yo, lo dicen todos, lo sentimos todos, lo hemos vivido todos, hemos cambiado o se ha cambiado el mundo ese ataque terrorista. Ese va a ser el tema, uno de los temas que tenemos en el tema fondo en la segunda media hora del programa. Y también vamos a hablar de los taxistas cubanos, de los que manejan esos almendrones, nuevas regulaciones. Parece que se le está poniendo la situación muy difícil a estos cuentapropistas cubanos. Hay muchos que dicen que van a tener que entregar la licencia porque no van a poder sacar absolutamente nada. Eso va a ser más adelante en el programa.
¿Y la portada?
La portada, voy a hablar de una persona en esa portada. Y esa persona se llama José Luis Ramos.
¿Qué pasó?
Bueno, hoy quiero, no vamos a hacerlo y además me alegro, la coincidencia es así. Está Miriam Leiva y Michelle Suárez. Miriam Leiva, una de las personas que más años lleva con nosotros en este programa, al igual que Michelle Suárez. Por supuesto, me hubiera gustado también que estuviera Reinaldo Escobar, Joanny Sánchez, Henry Constantín, Jorge Olivera, que estuvo mucho tiempo en el programa. Pero bueno, lo que tengo que decir es lo siguiente. José Luis Ramos, hoy, 11 de septiembre casualmente, pone punto final en la participación en el programa Las Noticias Como Son. ¿Por qué? Muy sencillo, no se nos va de la emisora, ni se va de Radio Martín, ni nada. José Luis tiene otras funciones, la gerencia de la emisora le ha dado otras funciones que realizar, profesionales, por supuesto, dentro de Radio Martín, Radio y Televisión Martí, y José Luis, cargado de trabajo, se va pues a otros menesteres, incluso va a hacer también algunos programas en televisión y también va al departamento de noticias. Está ahora en una posición clave en el departamento de noticias, por lo tanto no le queda tiempo realmente para hacer el programa Las Noticias Como Son. Así que José Luis Ramos, usted ha llegado a la mayoría de edad porque casi tiene 21 años.
Casi 21 años.
Ya usted puede sacar licencia de conducción, ya usted puede tomar bebidas alcohólicas, y cuando digo 21 años, señoras y señores, porque Las Noticias Como Son llevan ya casi 21 años en el aire. Y bueno, pues José Luis ahora se va. Yo no he cuidado en un tiempecito cuando las tareas, porque en la radio uno va y viene, pero está adentro, ¿no? Cuidado, José Luis no regresa a Las Noticias Como Son en algún tiempo. Así,
bueno,
que
quiero comenzar por ahí precisamente. Te prometo que de vez en cuando,
ahí está,
estaré acá en el programa. Así que estaré temporalmente, vamos a ponerlo así,
ajá,
fuera del programa, pero lo dejo en sus manos.
Oye.
Después de 21 años,
sí,
este niño creció, ajá, se hizo adulto, y yo espero que usted usted lo lleve hasta la vejez.
Ahora usted me lo suelta. Después que creció, ahora la universidad hasta es mía. Hasta la vejez. Tengo que pagar claro. los estudios universitarios, pagar la boda del niño, todas esas cosas. Está bien, no importa.
Espero que usted lo mantenga como lo hemos hecho ambos hasta ahora. Te prometo, te repito, que de vez en cuando voy a pasar por aquí para participar, para compartir con los oyentes. Y hablando de los oyentes, quiero agradecer a todos los oyentes, porque sin duda este programa ha sido uno de los preferidos de la audiencia dentro y fuera de Cuba.
Increíble.
Y lo demuestran las cartas, los correos electrónicos y los años que llevamos nosotros hablando de Cuba y del resto del mundo, porque este es un programa abierto a toda noticia que suceda, repito, dentro y fuera de Cuba.
A mí realmente me duele que tengas que salir del programa.
A mí
porque
también.
Ha sido muchos años haciéndolo juntos. Hemos vivido, Johnny Hilfer también se une, no se queda fuera nunca.
Bueno, ya que usted,
también está ahí Tony Simón.
Ya que usted habla de Johnny Hilfer, pues vamos a comenzar por ella agradeciéndole el tiempo que ha estado con nosotros. Es la productora que más tiempo ha pasado en sus manos, ha estado las noticias como son antes.
Miguel
el primer
Paredes.
Productor de este programa fue el señor Miguel Paredes, que ya se retiró.
Ajá.
Después fue Ofelia Oviedo,
que se retiró.
Se retiró temporalmente Ofelia y finalmente Johnny, la que más tiempo lleva con nosotros.
Sí,
quiero agradecerle también, Amado, a todos los técnicos.
Claro.
No voy a mencionar a ninguno, a todos los técnicos y a todos los tertulianos. Uh-huh. No los voy a mencionar porque son unos cuantos. Un abrazo. Gracias.
Y
a usted, le agradezco a usted también, ¿no?
Tranquilo,
la despedida.
Aquí estamos.
Recuerde que yo no me voy.
No, nadie se va.
Nadie se va.
Bueno, y lo que sí quiero, para que no haya después malentendido, José Luis, sale del programa Las Noticias Como Son. José Luis no se va de Radio Martí.
No, todavía
José Luis
no.
Se queda aquí en Radio Martí en otras labores. Lo van a estar escuchando y viendo en Televisión Martí y también, bueno, en otras labores también, ya dije, al frente de ciertos departamentos de noticias aquí del programa. Pero
hasta
bueno,
los 62.
Usted va a estar hasta los 62.
Hasta los 62.
Ah, nos queda
y va
tiempo.
Quedando poco.
No crea.
No crea. El tiempo pasa y nos ponemos bien.
¿Cuánto usted tiene? ¿45? ¿Le queda
Yo
tiempo?
Yo tengo 56. Me quedan 6.
Ah, mira. Bueno, pues vamos a saludar. Hemos querido comenzar el programa así. José Luis va a ser hoy la tertulia del programa junto con Miriam, junto con Michelle y, por supuesto, ya después continúo yo.
Quiero también dejar acá ya pues informado de que hay un suplente en caso de que usted no participe en el programa,
claro,
que es el periodista Ricardo Quintana de Televisión Martí, que forma parte de Central News, también de radio, de todas las plataformas.
Departamento de noticias.
Correcto. Pues será el reemplazo cuando usted se ausente.
Exactamente. Bueno, porque tengo que coger vacaciones y coger algunos días libres, desafortunadamente, quizás por enfermedad o algo de eso. Bueno, pues.
Bueno, ojalá que no sea por enfermedad.
No. Días libres.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para todas las personas que nos escuchan, para Michelle. Y yo realmente no me despido de José Luis, ¿no?
Claro.
Porque yo creo que José Luis siempre va a estar en este programa. Realmente José Luis y Amado son una de las voces y de las personalidades distintivas por buen trabajo, por amplitud de miras, por profesionalidad. Y creo que eso está siendo reconocido hace muchos años aquí por los oyentes de Cuba e incluso en el exterior. Y bueno, claro que vamos a extrañar mucho a José Luis, pero afortunadamente en algún momento él regresará cuando tenga chance. Y bueno, en fin, que está ahí con nosotros y creo que eso es lo fundamental.
Claro que sí. Miriam es mi amiga y mi amigo también es el que viene ahora, ¿no? Michelle Suárez. Usted sabe que creo, si mal no recuerdo, que yo fui la persona que le eché garra a Michelle Suárez y está acá.
Bueno,
Michelle,
pues,
¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Así mismo es, como tú narras, la primera participación creo que hace como 15 años.
Oiga, no mencionas tiempo.
¿Cómo son? Fue a través suyo. Pero yo, como Miriam Leiva, me niego a despedirlo, ¿no?
Claro.
Nos seguiremos viendo en los pasillos de Radio Martí, por teléfono y en programas de vez en cuando.
Y en programas también.
Sí, señor. Así que ahora, cuando invita a José Luis, bueno, pues lo tendremos de invitado en el programa. No, siempre
no.
Será parte de este programa.
Este es mi programa.
Sí, señor. Este programa siempre será el de Amado
Este Gil, niño José. Lo criamos ambos.
Sí, señor. Y ha costado, ¿eh?
Sí, señor. Tony, Simón, vamos, tertulia.
Vamos.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, señoras y señores, el organismo ejecutivo del Partido de los Trabajadores de Brasil ha decidido finalmente que Fernando Haddad será su candidato para la elección presidencial del mes próximo en reemplazo del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Ya el Partido de los Trabajadores lo ha dado a conocer. Y también vamos a agregar algo, que según una encuesta publicada el lunes, el apoyo a Haddad, exalcalde de Sao Paulo, subió a 9% desde el 4% que obtuvo en un sondeo el mes pasado, en el mes de agosto, con lo que quedaría en tercer lugar en los comicios del 7 de octubre. Se sigue calentando la contienda presidencial en Brasil y vamos a ver cómo termina esto.
Y sobre todo porque cuando hablamos del 7 de octubre estamos ya a la vuelta de la esquina. El candidato de la ultraderecha con una apuñalada en un hospital haciendo campañas pues prácticamente en un estado bien deteriorado de su salud. El otro candidato, Lula, detrás de la prisión, estaba haciendo campaña desde la celda. Ahora ya no lo va a hacer más, ahora va a ser el que lo sustituye Fernando Haddad. Pero ¿podrá Haddad recuperar la popularidad que ha tenido, en este caso, Lula da Silva desde la cárcel?
Pero también hay otra pregunta, Amado. Jair Bolsonaro está ahí, herido, va a salir del hospital porque así ha dicho su familia, se ha recuperado hasta ahora muy bien y también es otro a considerar.
Total, por supuesto, yo diría que es uno de los más importantes. Contigo comenzamos ahora este análisis, Miriam Leiva.
Sí, Lula es un batallador, eso lo ha demostrado en las veces anteriores que se presentó a la presidencia y no salió, y que finalmente salió para dos mandatos. Y bueno, ahora, y también se ha visto todos los problemas que ha habido de juicios de corrupción de su partido, personalidades presas, y él había, bueno, librado todo eso, pasó hasta un cáncer que tuvo después de terminar su mandato presidencial, y bueno, ahora está ahí dando su pelea desde la cárcel, que es algo inaudito, ¿no? Porque realmente ser presidente de la cárcel era algo muy sui generis, pero bueno, nuestros países latinoamericanos se caracterizan por cosas así extrañas, ¿no?
Claro que sí.
Y bueno, en este caso, Haddad ya hoy dijo, cuando presentó su candidatura, ha estado diciendo que él va a ser presidente, pero que su programa es el de Lula, o sea, que él se presenta como una continuidad de Lula, y eso, por una parte puede ser porque, bueno, realmente el programa le conviene, le gusta, y es lo que él ha estado trabajando con Lula, pero también porque evidentemente quiere coger, o sea, tener el apoyo de las personas que estaban hasta ahora por Lula, pues bueno, que está ahí, pretende que pase ahí.
Claro, no cabe la menor duda. Si Fernando Haddad abandona, digamos, la línea de Lula da Silva, fracasa. Es más, manteniéndola no garantiza su triunfo. Así que yo creo que el Partido de los Trabajadores, en sentido general, yo creo que se las tiene duras ahora en este momento, porque tiene que rescatar. Además, vamos a la otra, Fernando Haddad también tiene sus complicaciones y sus acusaciones también de cuestiones con la justicia dentro de Brasil. Son acusaciones, no ha sido encausado ni nada por el estilo, pero también está complicado con cuestiones judiciales. O sea que el Partido de los Trabajadores las tiene bien feas en este momento con la salida ya de Luis Ignacio Lula da Silva de la candidatura a la presidencia del país.
Le voy a leer dos párrafos de la carta que se hace pública ahora de Lula da Silva después de ya, pues tirar la toalla, como
claro
se dice,
sí,
¿no?
Claro,
dice
sí.
Él, entre otras cosas, dije en mi despedida el 7 de abril, grabado como Día de la Vergüenza, que la lucha seguiría más fuerte a través de ustedes. Mi alegría es saber que mi corazón está presente esta noche en el Tuca, golpeando dentro del pecho de ustedes. Mi voz es la voz de Fernando Haddad y de todos los compañeros en nuestra jornada, dice, intemporal, fíjese, intemporal, para rescatar la dignidad nacional en todos los rincones del país. Y en nombre de Brasil, que va a ser feliz de nuevo.
Claro, el problema es que ahora es el...
¿Vio el mensaje?
Sí,
va
sí,
a ser
sí.
Feliz de nuevo.
El problema es salvar al PT, al Partido de los Trabajadores. Ya Lula no puede, ahora hay que ponerle todos los huevos a la canasta de Haddad. Contigo, Michelle.
No, y es que rara vez un partido o un gobernante gana unas elecciones por su programa. Eso es así, de forma realista. Son otras consideraciones, la situación coyuntural del país, el carisma del candidato, las ideas en general que tenga el candidato, pero el programa. ¿Qué elector se lee un programa electoral antes de tomar la decisión de a qué partido va a votar. Ese es un problema que tienen las democracias actuales occidentales, que los programas son realmente difíciles de leer, que nadie los lee y que después lo más probable es que no se cumplen, ¿no? Que no sirven absolutamente para nada. Por eso es que el cambio de candidato en Brasil, por la situación judicial de Lula, no conduce necesariamente a que el PT ocupe ese hueco que deja Lula da Silva debido a su carisma y a su largo trayecto por toda la política y el sindicalismo en Brasil, que sin dudas le convierte en un personaje mucho más popular que el que lo va a sustituir. 6 años de ministro de Educación estuvo Haddad con Lula y con Dilma, ha sido alcalde de Sao Paulo, perdió en el 2016 la alcaldía de Sao Paulo, precisamente en medio de todos los escándalos de corrupción del PT. Se le considera un moderado, no se le considera precisamente un lulista, ¿no? Dentro del PT, se le considera un moderado dentro del Partido de los Trabajadores, y hasta hoy, pues las encuestas le han dado muy malos resultados, ¿no? Ya las encuestadoras estaban preguntando, bueno, si Lula no se presenta y tiene que presentarse él, ¿qué por ciento del voto que inicialmente estaba destinado a Lula se correría, ¿no? Hacia Fernando Haddad. Y se habla de que solamente el 9% de los que estaban pensando votar a Lula le van a dar el voto a Haddad. Y en segunda vuelta tiene un problema. Tiene un problema porque sería el único candidato que no lograría vencer al ultraderechista Bolsonaro. Es decir, todos los demás candidatos, incluso la ecologista Marina Silva, si hay una segunda vuelta en Brasil, como parece que la va a haber, podrían vencer al candidato de la ultraderecha, salvo el del PT, lo cual plantea un grave problema para ese país, porque si malo es el extremismo de izquierda, también malo es el extremismo de derecha, y esto es Bolsonaro es un candidato peligroso que tiene en torno al 20% de los votos. Yo creo que de todas formas, las encuestas que valen, ahora sí son las que se hagan a partir de hoy. A partir de mañana, para ver cómo se dibuja el nuevo escenario que vamos a ver en Brasil, que es desde luego muy, muy complejo, salvo que aquellas fuerzas como los centristas, que otrora gobernaron el país, vuelvan a tener un papel preponderante y le den cierto sosiego a la política nacional en Brasil.
Otra de las notas hoy en Tertulia, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas debatirá y votará por primera vez a finales de mes una resolución sobre la situación de los derechos y libertades fundamentales en Venezuela. El Grupo de Lima, compuesto por países del continente americano que buscan un cambio de rumbo del gobierno venezolano, presentó oficialmente a la Secretaría del Consejo un borrador de resolución que ha estado circulando en los últimos días entre los Estados miembros de este organismo. Concretamente, la resolución subraya que miles de venezolanos han sido forzados a abandonar el país a causa de la crisis humanitaria, política, económica y social que seriamente afecta sus derechos humanos.
Sí, señor, y lo más importante, quizás pide al gobierno que abra sus puertas a la asistencia humanitaria para solucionar los problemas de la crisis económica en el país.
Que desde hace mucho tiempo vienen insistiendo los organismos y países democráticos.
Ahí está.
Con el presidente Maduro que lo permita, ¿no?
O sea, esta petición ha llegado a Ginebra. Yo creo que es lo más importante de la resolución, sin duda alguna. Miriam Leiva.
Bueno, en este caso es importante esto, que el Consejo lo considere, aunque hasta ahora se cuestiona, ¿no?, la viabilidad o la credibilidad del Consejo, pero realmente es importante. Se ve que Maduro, ¿no?, el gobierno se está moviendo mucho porque ve muy difícil derrotar esta resolución. Inclusive el canciller Arreaza ha intervenido 2 veces en el Consejo, se está reuniendo con los distintos grupos de países, recientemente, en el día de hoy, estaba con los africanos. En fin, están moviéndose para lograr tener ellos votos que neutralicen ese documento. Claro. Es muy posible que sí sea aprobado, pienso yo. Una cosa que, en cuanto a esta cosa humanitaria, también hoy están dando aquí en la televisión cubana, que hay 500 médicos cubanos adicionales para cubrir los espacios que de los médicos que se han ido en esta salida que está habiendo por toda la situación que hay en Venezuela, lo cual quiere decir que no solo es, o sea, digamos, personas que están en condiciones, digamos, de mucha necesidad, que no pueden solucionar, pero también distintos sectores de todas las capas, ¿no?, intelectuales, médicos y todo, pues están teniendo que dejar Venezuela por la situación tan difícil que hay.
Seguro que sí, Michelle.
Bueno, en la lista de los patrocinadores está México, ¿no? Y esta podría ser quizás una de las últimas actuaciones de México como país, como gobierno, a favor de la democracia en América Latina, porque ya muy pronto asume Andrés Manuel López Obrador, y todo esto previsiblemente se termina, o lo que es peor, México se suma casi seguramente a las Islas del Caribe en su apoyo a Maduro.
Bueno, no sabemos todavía lo que va a pasar. De todas maneras, yo creo que AMLO, como le llaman, ¿no?, tendrá mucho que hacer y se le va a evaluar por eso. Yo creo que hay una nota, José Luis, con esa vamos a terminar, que es con lo de la prensa en Bolivia.
Sí, señor. Los gremios bolivianos de prensa están en emergencia ante el anuncio de Evo Morales, su presidente, de impulsar en el Congreso una ley de la mentira. Aquí hemos analizado ya este tema en el programa. Sí, señor. Ley que consideran una amenaza a la libertad de expresión. Morales, que gobierna el país desde 2006, apunta a la reelección el año que viene, recibe frecuentes críticas en los medios y redes sociales, por lo que suele acusar a la oposición de propagar mentiras contra su administración.
Mira, nos quedan 30 segundos y le voy a decir, dijo Evo Morales, ¿por qué te vas a preocupar? Si eres mentiroso, te puede preocupar. Preocuparte te hace mentiroso, confeso, porque si uno no miente, no hay motivos. Pero el problema y la pregunta que muchos se hacen es, bueno, ¿y quién determina lo que es una mentira? Porque si el gobierno, hay un medio de prensa que saca una información y el presidente simple y llanamente dice, eso es una mentira, pues simple y llanamente es una mentira porque lo dijo el presidente, y ese medio de prensa puede ser llevado entonces a la justicia, porque es una mentira.
Claro. Muchísimas gracias a Miriam Leiva, también a Michelle Suárez. Regresamos con más.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí le saluda Amado Gil. Vamos a hablar del 11 de septiembre del 2001. 17 años han transcurrido desde que ataques terroristas golpearon posiblemente de la manera más cruda a los Estados Unidos y yo creo que al mundo entero, porque la vida cambió del 11 de septiembre de 2001 para acá. Dice, y esto lo he sacado al azar, cualquier medio de prensa repite lo mismo, analistas de la realidad mundial explican que con el derrumbe de las Torres Gemelas en Nueva York, por supuesto, también se vino abajo la idea de que la seguridad estaba garantizada para todos y que ese fue el verdadero éxito del golpe asestado por parte del grupo terrorista Al-Qaeda a la principal potencia del mundo. Y es cierto, yo creo que Bin Laden, que dirigía Al-Qaeda, Bin Laden, autor pues intelectual y que dirigió y financió estos ataques, Bin Laden cambió el mundo, cambió la humanidad. Nos acompaña Javier Oliva. Javier Oliva, profesor de Ciencias Políticas y experto en Seguridad Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer 17 años después de estos ataques terroristas a Nueva York?
Bueno, indudablemente, como bien lo apuntabas en la introducción, las condiciones de seguridad en el mundo cambiaron para siempre. A partir de aquella fecha, pues sobre todo la transportación aérea, sobre todo de pasajeros, pues cambió en definitiva la lógica, e incluso los flujos migratorios, algunas nacionalidades se vieron más restringidas para su acceso tanto a Europa Occidental como a los Estados Unidos. Y por el otro lado también se sucedieron dos conflictos bélicos de gran escala, como fueron las guerras de Afganistán y la de Irak. En Afganistán una intervención multinacional y en el caso de Irak una presencia militar estadounidense. Y las secuelas que ha tenido a la fecha con las migraciones forzadas hacia Europa, la tragedia de los migrantes ahogados en Mediterráneo. Entonces, me parece que de aquella fecha hacia acá, sin duda alguna, muchos historiadores, analistas, científicos sociales han señalado que el siglo XXI comenzó precisamente el 11 de septiembre del 2001.
Claro, yo recuerdo, por ejemplo, cuando uno montaba en un avión antes del 2001, era muy habitual ver la cabina del piloto abierta. Se veía la cabina del piloto abierta, era habitual. Usted llegaba al aeropuerto y los controles de seguridad siempre han existido, pero no al extremo que estamos viviendo hoy en día. Y cuando uno analiza el comportamiento cuando hay fiestas públicas, por ejemplo, hay grandes conciertos, etcétera, los equipos de seguridad o por lo menos el diseño de seguridad, todo ha cambiado. Yo le pregunto, profesor Oliva, ¿realmente se ha hecho mucho más difícil la vida cotidiana del ser humano en el mundo después del 9-11?
Bueno, indudablemente que los desplazamientos en avión se han visto mucho más severos en cuanto a las revisiones. Recordemos que antes en los viajes internacionales pedían 2 horas antes en el aeropuerto, ahora se piden 3 para los vuelos internacionales y 2 para los vuelos locales. Bueno, y que se quiten los zapatos en algunos puntos, la revisión exhaustiva con rayos X, con detectores de sustancias químicas, y que eso también de manera indirecta ha ayudado mucho al tema del tráfico de drogas en lo que se refiere en aviones. Entonces sí tenemos condiciones que de alguna forma también es cierto, es una obstaculización, pero también ha resultado benéfico en ese sentido, porque pues no solamente se trata del tema de los terroristas, sino de otro tipo de actividades delictivas. Y también déjame señalarlo, también esto ha generado algunas algunos roces entre las autoridades aeronáuticas de la Unión Europea y de Estados Unidos, porque Estados Unidos las autoridades solicitan, y me parece con cierta razón, el nombre y la identidad de los pasajeros que van a salir de los países de la Unión Europea con destino a los Estados Unidos. Entonces, todos estos eventos de Nueva York y Virginia, pues generaron una transformación en definitiva de las condiciones de seguridad en el mundo, y que evidentemente así van a quedarse, así ya no hay vuelta hacia atrás, como decimos en México.
Pero también quiero hablar un poco ya de lo que es la vida cotidiana, de cómo el mundo se desarrolla. Yo estaba pensando en frío, quizás un muchacho que en el 2011 tenía 10 años, no se acuerda exactamente de cómo era el mundo anteriormente. Hoy en día ya tiene 27, quizás es hasta un profesional ya, y ahora es como si este mundo donde le tocó crecer y desarrollarse siempre fue así, y no fue así siempre. Y le hago la pregunta porque... Estamos hablando de las seguridades aéreas, pero es que el mundo cambió en sentido general, porque hemos visto no hemos visto ningún otro atentado de la misma forma que se ha producido el del 9-11, que son utilizando aviones como armas letales. Pero ahora hemos visto en muchos lugares personas que a título personal apuñalan, ahora lo hemos visto en París, lo hemos visto en España arrollando a muchísimas personas en la calle, lo hemos visto también en París arrollando a personas en otros lugares. La forma de hacer terrorismo ha cambiado, y yo creo que se ha proliferado un poco más en todos los aspectos de la vida. Había que esperar, por ejemplo, a los irlandeses, o había que esperar a la ETA o a las guerrillas de la FARC en Colombia. Yo creo que la forma del terrorismo, Al Qaeda, la cambió, y ahora es como que se ha diseminado un poco más, profesor.
Bueno, es cierto, ahora artefactos o aparatos que utilizamos en la vida cotidiana, como pueden ser cuchillos de cocina, ahí vemos los atentados terroristas también en China, en la provincia de Xinjiang, cometidos sobre todo por la minoría musulmana Uyghur, por ejemplo, o también, como ya lo apuntabas, en los atentados en varias partes de Europa con vehículos, ¿no?, proyectados contra los transeúntes, contra los peatones. Entonces, también lo que se conoce como el ciberterrorismo, el reclutamiento de jóvenes para la comisión de actos violentos con distintas justificaciones, sin duda alguna que la actividad terrorista en ese sentido se ha diversificado, se ha vuelto en ese sentido mucho más cotidiana comparativamente hablando. Y esto obedece también a la tecnología a la cual hoy disponemos los ciudadanos pacíficos, los que nos interesan en otro tipo de temas, pero también esa misma tecnología puede servir para la comisión de actos terroristas. Y sí, en efecto, podemos observar que desde el 2001 a la fecha, pues también las relaciones internacionales han cambiado enormemente, y con ello pues la afectación a la vida cotidiana de todas las personas, sin exagerar, prácticamente en todo el mundo, más aún las que transitan de un país a otro, así sea fronterizo o no, pues todos los controles terrestres, ferroviarios, peatonales que se dan en las fronteras, pues tienen fundamentalmente su origen en los atentados del 2001 en los Estados Unidos.
El momento en que más hay que temer, en la actualidad, lo que más hay que temer es el terrorismo islamista del mundo islámico.
Bueno, es el más visible, sin duda alguna, un terrorismo extremismo violento, como se le conoce, para no, digamos, criminalizar a una religión, en donde la enorme mayoría de los practicantes de esa religión pues son gente pacífica, pero que desafortunadamente la gran mayoría de las organizaciones de extremismo violento pues tienen su ubicación tanto en términos geográficos como religiosos en ese origen. Existen otro tipo de actividades terroristas en el mundo, pero distan mucho de tener las aspiraciones, no digo que las capacidades, pero sí las aspiraciones de otras organizaciones en América Latina o en otras partes, incluso de Europa.
Usted habló de un tema que yo no quiero que se me termine el segmento sin que concentrarme unos minutos en él, y es el ciberterrorismo. O sea, el terrorismo a través del mundo cibernético, a través del mundo virtual, a través del mundo de la Internet, para que nos entiendan en Cuba. ¿Hasta qué punto quizás ese pudiera convertirse en el principal de los terrorismos, profesor Oliva?
Bueno, desde luego que por los recursos tecnológicos y el acceso que tienen millones de personas, no solamente a los ordenadores o computadoras, sino desde luego a los dispositivos móviles como son los teléfonos, las tablets y otros implementos más de la vida cotidiana, porque el tráfico de moneda, de armas, de personas, por supuesto de drogas, pues se pacta precisamente a través del Internet. Y evidentemente los recursos con los que cuentan las estructuras policiales y los gobiernos pues son muy reducidas, porque pues en algunos casos se argumenta libertad de expresión, en otros casos es muy difícil seguirle la huella a estas organizaciones criminales. Y lo cierto es que, sobre todo en los estudios específicos de los atentados terroristas en Europa, sobre todo desde noviembre del 2016, nosotros podemos encontrar que el 90% del reclutamiento se hizo a través del Internet. Es decir, no solamente se trata de actividades que puedan paralizar sistemas bancarios o de transporte o de comunicaciones, sino el reclutamiento de personas que se presten a la comisión de actos terroristas. Me parece que esto también es uno de los graves y nuevos peligros que hoy enfrentamos.
O sea, podemos decir que a pesar de todo lo invertido, porque ese es otro tema, pudiéramos estar hablando de distintas aristas, ¿no? Y es la inversión, lo que ha desviado, quizás pudiera haberse tratado el problema de la pobreza, el problema del acceso al agua potable en el mundo y todos los dineros que han tenido que desviar los gobiernos hacia la lucha contra el terrorismo ha sido increíble. Pero digo, a pesar de todo eso, no podemos sentirnos tranquilos, profesor Oliva. ¿El terrorismo llegó y se ha quedado entre nosotros en el mundo?
Bueno, desde hace muchos años, por lo menos desde el siglo XIX, recordemos atentados terroristas. Incluso el origen propiamente de la Primera Guerra Mundial fue un atentado terrorista. Entonces, digamos que esta actividad siempre ha estado. Lo que ocurre es que hoy, pues evidentemente, los recursos para este tipo de actividad pues se han diversificado.
Claro, y se han magnificado quizás un poco también.
También por la posibilidad que tenemos de la gran difusión que tenemos a través de los medios de comunicación.
También es verdad. Profesor Javier Oliva, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido en el programa.
No, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, un placer.
Estás escuchando las noticias como son.
Señoras y señores, la palabra es control, más regulaciones para los taxistas privados en Cuba. La crisis del transporte en La Habana pudiera ir de mal en peor, sobre todo con este control que se le quiere aplicar a muchos taxistas privados. Nos acompaña desde La Habana Manuel Guerra Pérez, periodista independiente, colaborador de Diario de Cuba y de martinoticias.com. Ha escrito un artículo sumamente interesante, por eso lo hemos traído aquí al programa, que le ha titulado "Una medida de control para los taxistas privados podría empeorar la crisis del transporte en La Habana". Y todo lo que estamos o lo que analiza Manuel Guerra Pérez en este artículo es lo que le viene encima a los transportistas privados. Manuel, gracias por acompañarnos. Un placer de verdad tenerte aquí por primera vez. Esperemos que no sea la última.
Buenas tardes para ustedes y para la audiencia del programa.
Muy bien, vamos a hablar. ¿Cuáles son las próximas regulaciones que tienen que enfrentarse estos transportistas privados, estos taxistas privados en Cuba?
Bueno, esto es un nuevo decreto de que salga el Ministerio de Transporte, que va a entrar en vigor según ellos actualmente para el próximo 8 de octubre, que sería que los transportistas privados, aquellos que poseen licencias operativas y trabajan de forma particular, sus automóviles deberían pasar, no de forma obligada, pero deberían pasar hacia una cooperativa, indudablemente estatal, que está forjando el gobierno o el mismo Ministerio de Transporte, para controlar, regular, como usted bien decía, y supuestamente ayudar a la población en el tema de transporte en la ciudad. Pero bueno, todo eso indudablemente es una contracorriente porque no ayudaría, porque según muchos entrevistados me han comentado que dejarían, pararían sus licencias, pedirían licencias, otras licencias para en este tiempo en lo que es el manejo de sus vehículos, porque estas medidas son completamente para ellos excesivas y controladoras.
Ahora,
para sus mismas ganancias.
Claro, Manuel, vamos a dividir esto, porque tiende a la confusión. Aquí hay la modificación de un decreto o de un acuerdo del 185 del 2016 del Consejo de Administración Provincial en La Habana, según tú escribes, y a la resolución 175 del 2018. Pero esto es algo más que se le añade al decreto ley 100, o sea, a la modificación del decreto ley 168 del 96, que es la que entraría en vigor más adelante, también con muchos transportistas en Cuba. O sea, estamos hablando de dos cosas, dos más que vienen sobre los transportistas en Cuba.
Sí, como no, es como llover sobre los mojados.
Ahí está, exacto.
Se sigue controlando, se va aún más, porque con estas nuevas medidas se le controlaría a los transportistas los tramos, las vías a recorrer. ¿Y qué es lo que ganan? Porque el Estado, aquellos que se acojan a este nuevo proyecto de cooperativas estatales, le darían el combustible a un precio muy bajo, 2 pesos en moneda nacional, que es decir, que 12 UP en moneda nacional, que es nada. Pero por cada litro gastado tendría que reportar la misma el transporte 35. Por algunos que pude comentar, me hablan de que sería la mitad de toda su ganancia diaria, mensual y anual, y hasta más ganancia de ellos tuvieran que dar al Estado. Como ellos bien dicen, ya el taxi no sería de ellos, porque tienes que operar con controladoras y tienes que firmar cada vez que pase por un puesto de control, que son unas caseras, que actualmente lo que hacen es controlar a las cooperativas estatales, estos taxisoteros que bien han ayudado un poco la crisis del transporte en la ciudad. Pero estos taxistas privados tienen que también pasar por esas controladoras, tener un horario, un tramo, un trayecto, todo muy regulado. Ya, obviamente ellos creen que el taxi ya dejaría de ser de ellos.
O sea, prácticamente tienen que entrar en unas cooperativas y seguir la línea de la cooperativa, que por supuesto, líneas estatales. O sea, dejaría de tener la independencia de un taxista privado.
Aquellos que no pasen a esta cooperativa, porque como bien ellos dicen, no es ilegal, indudablemente entre comillas, aquellos que no pasen a este sector de cosas cooperativas no podrán operar en las vías principales. En Ciudad de La Habana, las calzadas son las únicas vías principales, porque las vías alternativas son calles rotas, con huecos, salideros y demás, que sería imposible poder transitar por ahí. Pero esas personas no pudieran, los que no pasen, no pudieran pasar por estas vías principales, que todavía el Ministerio del Transporte no ha notificado cuáles serían, pero bueno, serían las únicas calzadas, las pocas calzadas que hay en la ciudad.
O sea, vamos a poner esto, porque esto que acabas de decir es pues prácticamente una muerte súbita que le están dando a los que no se incorporen a este tipo de cooperativa. Porque vamos a suponer, si usted no puede transitar por la calle 23, si usted no puede transitar, digamos, por Monte, o por Galeano, o por Malecón, o por Neptuno, que son las calles, o San Rafael, ya San Rafael tiene el bulevar, Neptuno, que es la que atraviesa, o por Prado, o sea, que son las calles principales. Si solamente por ahí permiten las cooperativas y a usted lo mandan entonces al interior a recorrer las cuadras, cuadra a cuadra, me imagino que la posibilidad que usted tenga de conseguir un pasaje es mínima.
Es remota completamente, ínfimo realmente. Porque es que realmente los transeúntes van a buscar, para buscar un taxi, van a buscar o un ómnibus, cualquier cosa para desplazarse, van a buscar estas calles principales. Y como bien aclaran ahí, es que mi fuente, tengo una fuente de alto rango del Ministerio del Transporte, que me dice que, bueno, que el día próximo 17 habrá una reunión, que hasta ahora que no ha sido cambiada, el próximo lunes 17, para poner bien a punto estas cuestiones. Por ejemplo, las casetas controladoras, que son, le llaman aquí piqueras, de los taxis futeros, que son de las cooperativas futeros, ya pasan al Ministerio del Transporte y van a controlar los taxis futeros estatales y entonces los taxis particulares. Y estarán controlando y viendo quiénes también. Me imagino que también la Policía de Tránsito y otros inspectores también estarán trabajando sobre esas nuevas regulaciones a los transportistas. Creo que sí, en fin, sí va a haber una crisis aún mayor de transporte, porque estos boteros, estos carros almendrones, como se le llama aquí popularmente en Cuba, de mediados del siglo pasado, son los que más atenúan lo que es la crisis del transporte, porque son los que están libres, los que si puedes pagar un poco más, te llevan hasta donde tú vas, son los que te cargan, los que trabajan hasta las 12, hasta la 1, hasta las 2 de la mañana, todavía están. Otras taxis cooperativas y tienen un horario limitado hasta las 10 de la noche. Después de las 10 de la noche, lo único que llegan son los privados. Que bueno, parece que cuando entren en ese rol también tendrán ese horario limitado, porque sí se mantiene todo, es una limitante en sentido general.
¿Por qué lo hacen, Emmanuel? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué quieren ahogar a ese independiente? ¿Por qué lo quieren ahogar?
Indudablemente el Estado cubano siempre, no sé si creen que aquellos choferes de carro puedan estarse volviendo ricos. En todas las entrevistas que he hecho y los que conozco, sé que no, porque es que los taxistas tienen, son los que más alto pagan a la UNAD, a una licencia al Estado cubano, son las más altas. De hecho, pagan el 10% al mes y el mismo 10% de todo lo que han recaudado al año, más de 800 pesos mensual. Indudablemente, no sé realmente la idea por qué lo hacen, pero sí es el mayor control. De hecho, esos taxistas, todos los dueños de los taxis privados, tienen hasta dos empleados. Dos choferes, unos que le trabajan por el día y otros que le trabajan en la tarde noche. Ya estos mismos dueños de carro tendrán que, por esta medida, tendrán que coger el volante y desemplear a esas personas. Así que va a haber desempleo en el tema de los choferes. Por otra parte, la población se siente un poco cómoda, porque sí, es verdad que estos taxistas privados en horarios pico pican la carrera, en horarios nocturnos triplican hasta el pasaje. Eso puede ser, pero no es la medida, es ir a atacarlo. Sino que el Estado debería era poner más carros en las calles, carros estatales, estos taxis que ellos están poniendo, que le van muy buenos dividiendo al Estado, porque estas cooperativas de taxis ruteros, cada taxi de estas cooperativas de taxis ruteros estatales, reporta unos 37.000 CUP al Estado mensual. Y que le va a estar bien, así, le está haciendo muy buen dividiendo. También mi fuente me dice que están entrando nuevos carros nuevos, más carros de estas cooperativas para taxis ruteros. Parece que el gobierno, ya eso es a título personal, quiere borrar del mapa la competencia total para llenar las calles de estos taxis. Está haciendo que las personas que aún ellos mismos entreguen la licencia, que es lo que más se está viendo, es lo que más parece que va a pasar.
O que pasen a la cooperativa, a los taxis ruteros. Exacto.
Sí, o que pasen a la cooperativa de taxis ruteros. Muchos dicen que van a parquear, que van a viajes directos, que van a buscar otras cosas, pero bueno, muchos también van a tener que pasar, porque es su sustento de vida, de familia, a la familia, eso es su dinero. Van a tener que acogerse a esas medidas que son bastante duras.
Bueno, las regulaciones siempre existen en todos los países del mundo, pero cuando usted trata de que esas regulaciones obliguen a un independiente a que esté bajo el control del gobierno, ahí ya deja de ser una regulación normal para convertirse en una regulación para controlar su vida y controlar su economía. Dicen, y ya nos despedimos con esto, dicen que hay muchos que van a paralizar en los próximos días y quizás pueda haber una crisis de transporte en La Habana.
Sí, aumentaría la gran crisis del transporte de La Habana, que ya muchos años no se ha podido resolver. Pero sí, muchos de estos van a parquear sus carros en el tema del somatón, porque ya llevan más de dos meses la policía de tránsito tirando chapas por intermitente, por problemas de freno, por problemas de encendido, de que las puertas no cierran. Bien, han estado retirando muchas chapas ya. Ya llevan más de dos meses retirando chapas a por mayor. Y ahora muchos van a parar con el objetivo de que van a pintar sus autos, arreglarlos, chapistearlos y demás, con la expectativa de a ver qué pasa, aquellos que se lancen a ese nuevo control y a ver qué pasa. Y como usted bien decía, sí, debería haber algún tipo de control en el tema de los precios y demás. Pero yo creo, como dicen muchos de ellos, a la voz de ellos me dicen que es el Estado el que tiene que poner más carros para que con la competencia puedan bajar los precios, indudablemente.
Ahí está, el punto es ese, que exista competencia y no que exista control y chantaje por parte del gobierno. Porque cuando yo le digo a usted, yo le doy la gasolina más barata, yo le doy un descuento en las herramientas, o sea, en las piezas de repuesto que usted compre, entonces yo lo estoy chantajeando porque si no se une a mí, usted lo hundo y lo cierro. Ahí es donde está el chantaje gubernamental y no precisamente eso es competencia. Competencia es que haya más taxis y que haya más libertad dentro de las regulaciones, por supuesto, pero que haya más taxis y que haya libertad de operar. Manuel Guerra, gracias por acompañarnos. Ojalá que esta no sea la última vez, ojalá que esté varias veces con nosotros en este programa Las Noticias Como Son.
es un placer para mí.
Cómo no. Un placer también, bueno, pues decirle y darle las gracias a Tony Simón. Y por supuesto, un placer también a Johnny Hilfer, darle las gracias. Mi nombre es Amado Gil. Los invito para que continúen en sintonía con Radio Martí, en especial las noticias como son. Gracias.
Entérate. ¿Sabes cuántas patas tiene un ciempiés? 100, diría cualquier encuestador rápidamente ante tal pregunta. Pues no, no tiene 100. La palabra ciempiés es muy engañosa. Aunque estos animalitos han sido estudiados desde hace más de un siglo, no se ha encontrado ninguno, escuchen bien, ninguno que tenga exactamente 100 patas. Sin embargo, algunos tienen más y otros menos. El que más se acercó fue uno descubierto hace 20 años con 96 patas, un ejemplar de la única especie conocida que tiene un número par de patas. 36, 48, 54 pares. Todas las demás especies tienen un número impar de 15 a 191 pares de patas. Las tenazas de los ciempiés, también conocidas como tenazas tóxicas o garras venenosas, se encuentran contiguas a la cabeza. Las utilizan para morder a las presas y los depredadores, incluyendo a otros ciempiés, y son capaces de liberar veneno tóxico. Para la mayoría de las personas, la picadura de un ciempiés es inofensiva. Lo que sí resulta es una picadura dolorosa y síntomas que pasan después de unas horas. Aunque al menos es benigna, como la picadura de una abeja, el dolor puede ser peor entre más grande sea el espécimen. Los jardineros son frecuentemente víctimas de las picaduras de los ciempiés. Las víctimas de picaduras deben lavar la zona con agua y jabón y aplicar compresas frías inmediatamente, en intervalos de 10 minutos. Aunque mi abuela Carlota, en casos similares, cortaba un pedazo de cáscara de plátano y lo frotaba sobre la picadura, ya fuera un ciempiés, una avispa o una abeja, e incluso hasta mosquitos. A los pocos minutos desaparecía el dolor y el efecto rojizo sobre la piel. Ahora bien, las personas con problemas circulatorios u otras alergias a insectos pueden y deben estar alerta luego de la picadura de un ciempiés, pues podrían necesitar ponerse en contacto con servicios médicos de emergencia en caso de síntomas más agudos. Amigos, si quieren aportar ideas o temas nuevos, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo. Entérate.